Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
President Obama's asked Congress to delay its vote on authorizing military force in Syria while the U.S. weighs a potential diplomatic.
El presidente Barack Obama solicitó al Congreso que posponga la votación sobre la autorización de una acción militar en Siria mientras que Estados Unidos evalúa la posibilidad de una salida diplomática con Rusia. En un discurso nacional pronunciado desde la Casa Blanca el martes por la noche, Obama dijo que Estados Unidos analizará la propuesta de Rusia de poner las armas químicas de Siria bajo control internacional. El presidente Obama expresó:
es demasiado aventurado decir si este ofrecimiento tendrá éxito o no, y cualquier tipo de acuerdo debe verificar que el régimen de Bashar al-Assad cumpla con sus compromisos. Sin embargo, esta iniciativa tiene el potencial de eliminar la amenaza de las armas químicas sin el uso de la fuerza, en particular porque Rusia es uno de los más fuertes aliados de Assad. Por lo tanto, he solicitado a los líderes del Congreso que pospongan la votación de la autorización del uso de la fuerza mientras buscamos una salida diplomática.
President Obama added he's ordered the U.S. military to be.
Obama dijo además que dio órdenes al ejército estadounidense de estar preparado para atacar en caso de que fracasara la diplomacia. Su discurso tuvo lugar horas después de que el gobierno sirio reconociera sus reservas de armas químicas y expresara en más detalle su apoyo al plan de Rusia. En declaraciones efectuadas desde Moscú, el canciller sirio Walid al-Mualem expresó que su gobierno está listo para detener la producción de armas químicas y garantizar el acceso de inspectores internacionales. Al-Mualem expresó:
tenemos la intención de unirnos a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas y estamos listos para cumplir nuestras obligaciones según lo establecido por dicho tratado, entre ellas proporcionar toda la información sobre estas armas. Estamos listos para anunciar la ubicación de las armas químicas y detener su producción.
Francia presentó ya una versión preliminar de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que obligaría a Siria a detallar su programa de armas químicas y a permitir inspecciones internacionales en el correr de 15 días. La medida amenaza con el uso de la fuerza en caso de incumplimiento. El gobierno ruso se manifestó en contra de la propuesta francesa y sostuvo que presentará su propia versión. En Moscú, el presidente ruso, Vladimir Putin, afirma que se opone a la amenaza de uso de la fuerza contra Siria. El presidente Putin expresó:
obviamente, todo esto tiene sentido y puede funcionar solamente si escuchamos que el lado estadounidense y todos aquellos que apoyan a Estados Unidos en este sentido se niegan al uso de la fuerza, porque es difícil forzar a cualquier país, a Siria o a cualquier otro país del mundo, a desarmarse de manera unilateral cuando se prepara una acción militar contra ese país.
Secretary of State John Kerry is due to hold talks.
Está previsto que el secretario de Estado John Kerry mantenga negociaciones con el canciller ruso Sergei Lavrov en Ginebra el jueves.
The Syrian government continues to deny carrying out the chemical attack.
El gobierno sirio continúa negando haber llevado a cabo el ataque con armas químicas que tuvo lugar en Ghouta el mes pasado y que dio lugar a que Estados Unidos amenazara con acciones militares. El martes, el grupo Human Rights Watch, HWR por su sigla en inglés, reveló los hallazgos de su investigación inicial sobre el ataque de Ghouta. El director de la oficina del Grupo de Naciones Unidas, Philip Bolopoin, afirma que las pruebas disponibles señalan firmemente la responsabilidad del gobierno sirio. Bolopoin expresó:
logramos que expertos en armas químicas examinaran fotos de alta definición de los proyectiles que muy probablemente fueron utilizados en el ataque. Examinamos imágenes satelitales de los lugares en que tuvieron lugar los distintos ataques. Miramos muchos videos tras haberlos autenticado. Hablamos con médicos y testigos que nos dijeron de dónde provenían los proyectiles. Por lo cual, tomamos todos estos elementos y los examinamos detenidamente y hay solo una teoría que surge, y es que el gobierno sirio es responsable por el ataque.
En un informe del día de hoy, una comisión de Naciones Unidas que investiga violaciones de los derechos humanos en el conflicto sirio acusa a ambas partes de crímenes de guerra. Los investigadores sostienen que han confirmado al menos 8 masacres cometidas por las fuerzas del régimen de Assad y una cometida por los rebeldes durante el pasado año y medio. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, reclama un nuevo impulso para resolver el punto muerto con Estados Unidos por el programa nuclear de Irán. En una entrevista concedida a la televisión estatal, Rouhani dijo que la comunidad internacional debería aprovechar la oportunidad generada con su reciente elección, en la que prometió una interacción constructiva con el mundo. El mandatario iraní afirma que mantendrá conversaciones con Estados Unidos y otros países poderosos a nivel mundial en la Asamblea General de la ONU, que tendrá lugar en Nueva York este mes. El martes, la Casa Blanca anunció que allanará obstáculos de larga data a las actividades humanitarias y de caridad entre Estados Unidos e Irán, como intercambios de atletismo y la presentación de servicios de salud. La Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, reconoció que violó sus propias normas de rastreo telefónico miles de veces entre 2006 y 2009. Documentos recientemente desclasificados demuestran que al menos 15.000 números fueron controlados, aunque no cumplían con los criterios de sospecha gubernamental. Una investigación interna también determinó que las violaciones continuaron en parte porque los empleados de la NSA no entendieron cabalmente cómo funcionaban las operaciones de vigilancia telefónica. Dos legisladores de Colorado que contribuyeron a la aprobación de duras medidas de control de armas fueron destituidos en un referendo revocatorio. Los senadores del estado, John Morse y Angela Girón, fueron objeto de un procedimiento de referendo revocatorio luego de haber logrado ampliar los controles de antecedentes y limitar los cartuchos de municiones luego del tiroteo masivo de Aurora el año pasado. La campaña atrajo la atención nacional y ambos bandos en el debate del control de armas contribuyeron con millones de dólares. Morse y Girón son los primeros políticos de Colorado en ser revocados en la historia del estado. Morse, que se desempeñó como presidente del Senado, señaló: "En el momento dije que si me costaba la carrera política, que así fuera. Eso no significa nada en comparación con lo que las familias de las víctimas de violencia armada padecen cada día". Bill de Blasio ganó las primarias demócratas para postularse para alcalde de la ciudad de Nueva York. De Blasio hizo campaña como el candidato más progresista para sustituir al alcalde Michael Bloomberg, que ya está en su tercer mandato. Criticó la adopción por parte de este último de la táctica de detener y cachear y prometió enfrentar la creciente desigualdad entre ricos y pobres. Es probable que a último momento de Blasio haya recibido un impulso involuntario por parte de Bloomberg, luego de que este describiera como racista un anuncio de campaña de aquel donde aparece una familia integrada por personas de distintas razas. Si obtiene el 40% de los votos, podría evitar una segunda vuelta con su rival, Bill Thompson. Del lado republicano, Joe Lotta, suplente del ex alcalde Rudolph Giuliani, ganó la carrera por la nominación a la alcaldía de su partido. En otra contienda local que concitó la atención nacional, el ex gobernador de Nueva York, Elliot Spitzer, perdió en su intento de retorno a la política con el presidente del condado de Manhattan, Scott Stringer, por el cargo de interventor de la ciudad.
The legendary singer Neil Young has spoken out against the extraction of tar sands oil.
El legendario cantante Neil Young habló públicamente contra la extracción de arenas alquitranas en Canadá y su exportación a Estados Unidos a través del propuesto oleoducto Keystone XL. En un discurso pronunciado durante una marcha ante el Capitolio llevada a cabo por el grupo National Farmers Union, Young relató su reciente visita a una comunidad en donde se extrae en arenas alquitranadas en Alberta, Canadá. El cantante expresó:
"El hecho es que Fort McMurray parece Hiroshima. Fort McMurray es un descampado. Los pobladores originarios de allí y los pueblos nativos están muriendo. Hay petróleo en todos lados, gases en todas partes. Se puede oler cuando se llega al pueblo. El lugar más cercano a Fort McMurray, que está trabajando con arenas alquitranadas, está a 40 o 50 kilómetros de la localidad. Y aún así se puede sentir cuando se llega a Fort McMurray. La gente se enferma, la gente se está muriendo de cáncer por eso".
Se prevé que el presidente Obama tome una determinación sobre el oleoducto Keystone XL en los próximos meses. En un intento por lograr la aprobación de Obama, el primer ministro canadiense Stephen Harper ofreció recientemente la posibilidad de trabajar en un plan conjunto para reducir las emisiones de carbono si se construye el Keystone. El Washington Post informa que un programa de inspección de carne cuya aplicación estaba prevista en las plantas de productos porcinos de todo el país ha fracasado repetidamente en detener la producción de carne contaminada. El programa permite un aumento de las velocidades de procesamiento y reduce a la mitad de la cantidad de inspectores federales en las plantas, que son reemplazados por inspectores privados contratados por los productores de carne. Se ha estado aplicando en forma piloto durante años en 5 plantas de productos porcinos, 3 de las cuales se ubicaron entre las 10 peores del país en materia de sanidad y seguridad, con problemas como la presencia de materia fecal en productos cárnicos. Los funcionarios federales de Agricultura dicen que esperan ampliar el sistema a todo el país luego de completar la próxima evaluación.
And the award-winning journalist, filmmaker, author and professor Saul Landau has died at the age of...
Y el galardonado periodista, cineasta, escritor y profesor Saul Landau Falleció a los 77 años de edad. Lantó realizó más de 45 películas y escribió 14 libros, muchos de ellos sobre Cuba. Su película más reciente, Will the Real Terrorist Police Stand Up?, expone el apoyo de Estados Unidos a los violentos militantes anticastristas. En declaraciones a Democracy Now! El año pasado, Lantó se refirió a cómo se involucró en el trabajo solidario con Cuba. Lantó dijo:
Fui a Cuba en la década de 1960, cuando era estudiante, porque tenía curiosidad. Tenía curiosidad de ver cómo un tipo era tan desobediente, Fidel Castro, y sus otros revolucionarios iban a durar. No pensé que pudieran, y fui hasta Cuba a ver. Y me encontré con que gente de mi edad estaba dirigiendo ministerios de gobierno y durmiendo 3 horas por noche y utilizando su cerebro mucho más de lo que yo utilizaba el mío. Y me impresionó ver gente haciendo historia, y pienso, como mucha otra gente que fue allí en esa época, que este lugar era realmente diferente, que iban a hacer una revolución distinta y que iba a tener su impacto. Creo que sí tuvo su impacto en el mundo, pero así es como llegué allí en primer lugar y muy pronto estaba trabajando para impedir que Estados Unidos invadiera Cuba, igual que mucha otra gente que había ido. Y una de las primeras charlas que di fue en la municipalidad de Nueva York. Y cuando salí, un tipo, un exiliado cubano, trató de cortarme con una navaja. Supongo que se tomó la libertad de expresión con más seriedad que yo.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman.
President Obama's asked Congress to delay its vote on authorizing military force in Syria while the U.S. weighs a potential diplomatic.
El presidente Barack Obama solicitó al Congreso que posponga la votación sobre la autorización de una acción militar en Siria, mientras que Estados Unidos evalúa la posibilidad de una salida diplomática con Rusia. En un discurso nacional pronunciado desde la Casa Blanca el martes por la noche, Obama dijo que Estados Unidos analizará la propuesta de Rusia de poner las armas químicas de Siria bajo control internacional. El presidente Obama expresó:
Es demasiado aventurado decir si este ofrecimiento tendrá éxito o no, y cualquier tipo de acuerdo debe verificar que el régimen de Bashar al-Assad cumpla con sus compromisos. Sin embargo, esta iniciativa tiene el potencial de eliminar la amenaza de las armas químicas sin el uso de la fuerza, en particular porque Rusia es uno de los más fuertes aliados de Assad. Por lo tanto, he solicitado a los líderes del Congreso que pospongan la votación de la autorización del uso de la fuerza mientras buscamos una salida diplomática.
President Obama added he's ordered the U.S. military to be.
Obama dijo además que dio órdenes al ejército estadounidense de estar preparado para atacar en caso de que fracasara la diplomacia. Su discurso tuvo lugar horas después de que el gobierno sirio reconociera sus reservas de armas químicas y expresara en más detalle su apoyo al plan de Rusia. En declaraciones efectuadas desde Moscú, el canciller sirio Walid al-Mualem expresó que su gobierno está listo para detener la producción de armas químicas y garantizar el acceso de inspectores internacionales. Al-Mualem expresó:
Tenemos la intención de unirnos a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas y estamos listos para cumplir nuestras obligaciones según lo establecido por dicho tratado, entre ellas proporcionar toda la información sobre estas armas. Estamos listos para anunciar la ubicación de las armas químicas y detener su producción.
Francia presentó ya una versión preliminar de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que obligaría a Siria a detallar su programa de armas químicas y a permitir inspecciones internacionales en el correr de 15 días. La medida amenaza con el uso de la fuerza en caso de incumplimiento. El gobierno ruso se manifestó en contra de la propuesta francesa y sostuvo que presentará su propia versión. En Moscú, el presidente ruso, Vladimir Putin, afirma que se opone a la amenaza de uso de la fuerza contra Siria. El presidente Putin expresó:
obviamente, todo esto tiene sentido y puede funcionar solamente si escuchamos que el lado estadounidense y todos aquellos que apoyan a Estados Unidos en este sentido se niegan al uso de la fuerza, porque es difícil forzar a cualquier país, a Siria o a cualquier otro país del mundo, a desarmarse de manera unilateral cuando se prepara una acción militar contra ese país.
Secretary of State John Kerry is due to hold talks.
Está previsto que el secretario de Estado John Kerry mantenga negociaciones con el canciller ruso Sergei Lavrov en Ginebra el jueves.
The Syrian government continues to deny carrying out the chemical attack.
El gobierno sirio continúa negando haber llevado a cabo el ataque con armas químicas que tuvo lugar en Ghouta el mes pasado y que dio lugar a que Estados Unidos amenazara con acciones militares. El martes, el grupo Human Rights Watch, HWR por su sigla en inglés, reveló los hallazgos de su investigación inicial sobre el ataque de Ghouta. El director de la oficina del Grupo de Naciones Unidas, Philip Bolopoint, afirma que las pruebas disponibles señalan firmemente la responsabilidad del gobierno sirio. Bolopoint expresó:
logramos que expertos en armas químicas examinaran fotos de alta definición de los proyectiles que muy probablemente fueron utilizados en el ataque. Examinamos imágenes satelitales de los lugares en que tuvieron lugar los distintos ataques. Miramos muchos videos tras haberlos autenticado. Hablamos con médicos y testigos que nos dijeron de dónde provenían los proyectiles. Por lo cual, tomamos todos estos elementos y los examinamos detenidamente y hay solo una teoría que surge, y es que el gobierno sirio es responsable por el ataque.
En un informe del día de hoy, una comisión de Naciones Unidas que investiga violaciones de los derechos humanos en el conflicto sirio acusa a ambas partes de crímenes de guerra. Los investigadores sostienen que han confirmado al menos 8 masacres cometidas por las fuerzas del régimen de Assad y una cometida por los rebeldes durante el pasado año y medio. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, reclama un nuevo impulso para resolver el punto muerto con Estados Unidos por el programa nuclear de Irán. En una entrevista concedida a la televisión estatal, Rouhani dijo que la comunidad internacional debería aprovechar la oportunidad generada con su reciente elección, en la que prometió una interacción constructiva con el mundo. El mandatario iraní afirma que mantendrá conversaciones con Estados Unidos y otros países poderosos a nivel mundial en la Asamblea General de la ONU, que tendrá lugar en Nueva York este mes. El martes, la Casa Blanca anunció que allanará obstáculos de larga data a las actividades humanitarias y de caridad entre Estados Unidos e Irán, como intercambios de atletismo y la presentación de servicios de salud. La Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, reconoció que violó sus propias normas de rastreo telefónico miles de veces entre 2006 y 2009. Documentos recientemente desclasificados demuestran que al menos 15.000 números fueron controlados, aunque no cumplían con los criterios de sospecha gubernamental. Una investigación interna también determinó que las violaciones continuaron en parte porque los empleados de la NSA no entendieron cabalmente cómo funcionaban las operaciones de vigilancia telefónica. Dos legisladores de Colorado que contribuyeron a la aprobación de duras medidas de control de armas fueron destituidos en un referendo revocatorio. Los senadores del estado, John Morse y Angela Girón, fueron objeto de un procedimiento de referendo revocatorio luego de haber logrado ampliar los controles de antecedentes y limitar los cartuchos de municiones luego del tiroteo masivo de Aurora el año pasado. La campaña atrajo la atención nacional y ambos bandos en el debate del control de armas contribuyeron con millones de dólares. Morse y Girón son los primeros políticos de Colorado en ser revocados en la historia del estado. Morse, que se desempeñó como presidente del Senado, señaló: en el momento dije que si me costaba la carrera política, que así fuera. Eso no significa nada en comparación con lo que las familias de las víctimas de violencia armada padecen cada día. Bill de Blasio ganó las primarias demócratas para postularse postularse para alcalde de la ciudad de Nueva York. De Blasio hizo campaña como el candidato más progresista para sustituir al alcalde Michael Bloomberg, que ya está en su tercer mandato. Criticó la adopción por parte de este último de la táctica de detener y cachear y prometió enfrentar la creciente desigualdad entre ricos y pobres. Es probable que a último momento de Blasio haya recibido un impulso involuntario por parte de Bloomberg, luego de que este describiera como racista un anuncio de campaña de aquel donde aparece una familia integrada por personas de distintas razas. Si obtiene el 40% de los votos, podría evitar una segunda vuelta con su rival, Bill Thompson. Del lado republicano, Joe Lotta, suplente del ex alcalde Rudolph Giuliani, ganó la carrera por la nominación a la alcaldía de su partido. En otra contienda local que concitó la atención nacional, el ex gobernador de Nueva York, Elliot Spitzer, perdió en su intento de retorno a la política con el presidente del condado de Manhattan, Scott Stringer, por el cargo de interventor de la ciudad.
The legendary singer Neil Young has spoken out against the extraction of tar sands oil.
El legendario cantante Neil Young habló públicamente contra la extracción de arenas alquitranas en Canadá y su exportación a Estados Unidos a través del propuesto oleoducto Keystone XL. En un discurso pronunciado durante una marcha ante el Capitolio llevada a cabo por el grupo National Farmers Union, Young relató su reciente visita a una comunidad en donde se extrae en arenas alquitranadas en Alberta, Canadá. El cantante expresó:
el hecho es que Fort McMurray parece Hiroshima. Fort McMurray es un descampado. Los pobladores originarios de allí y los pueblos nativos están muriendo. Hay petróleo en todos lados, gases en todas partes. Se puede oler cuando se llega al pueblo. El lugar más cercano a Fort McMurray, que está trabajando con arenas alquitranadas, está a 40 o 50 kilómetros de la localidad. Y aún así se puede sentir cuando se llega a Fort McMurray. La gente se enferma, la gente se está muriendo de cáncer por eso.
Se prevé que el presidente Obama tome una determinación sobre el oleoducto Keystone XL en los próximos meses. En un intento por lograr la aprobación de Obama, el primer ministro canadiense Stephen Harper ofreció recientemente la posibilidad de trabajar en un plan conjunto para reducir las emisiones de carbono si se construye el Keystone. El Washington Post informa que un programa de inspección de carne cuya aplicación estaba prevista en las plantas de productos porcinos de todo el país ha fracasado repetidamente en detener la producción de carne contaminada. El programa permite un aumento de las velocidades de procesamiento y reduce a la mitad de la cantidad de inspectores federales en las plantas, que son reemplazados por inspectores privados contratados por los productores de carne. Se ha estado aplicando en forma piloto durante años en 5 plantas de productos porcinos, 3 de las cuales se ubicaron entre las 10 peores del país en materia de sanidad y seguridad, con problemas como la presencia de materia fecal en productos cárnicos. Los funcionarios federales de Agricultura dicen que esperan ampliar el sistema a todo el país luego de completar la próxima evaluación.
And the award-winning journalist, filmmaker, author and professor Saul Landau has died at the age of...
Y el galardonado periodista, cineasta, escritor y profesor Saul Landau falleció a los 77 años de edad. Landau realizó más de 45 películas y escribió 14 libros, muchos de ellos sobre Cuba. Su película más reciente, Will the Real Terrorist Police Stand Up?, expone el apoyo de Estados Unidos a los violentos militantes anticastristas. En declaraciones a Democracy Now! El año pasado, Landau se refirió a cómo se involucró en el trabajo solidario con Cuba. Landau dijo:
I went to Cuba in 1960 when I was a student because I was curious.
Fui a Cuba en la década de 1960, cuando era estudiante, porque tenía curiosidad. Tenía curiosidad de ver cómo un tipo era tan desobediente, Fidel Castro, y sus otros revolucionarios iban a durar. No pensé que pudieran, y fui hasta Cuba a ver. Y me encontré con que gente de mi edad estaba dirigiendo ministerios de gobierno y durmiendo 3 horas por noche y utilizando su cerebro mucho más de lo que yo utilizaba el mío. Y me impresionó ver gente haciendo historia, y pienso, como mucha otra gente que fue allí en esa época, que este lugar era realmente diferente, que iban a hacer una revolución distinta y que iba a tener su impacto. Creo que sí tuvo su impacto en el mundo, pero así es como llegué allí en primer lugar y muy pronto estaba trabajando para impedir que Estados Unidos invadiera Cuba, igual que mucha otra gente que había ido. Y una de las primeras charlas que di fue en la municipalidad de Nueva York. Y cuando salí, un tipo, un exiliado cubano, trató de cortarme con una navaja. Supongo que se tomó la libertad de expresión con más seriedad que yo.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.